Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post SmackDown. Es martes 22 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales, listos como siempre para comentar otro episodio de SmackDown luego de Survivor Series y ya camino a ese pay-per-view que está cerca, TLC, que será en menos de dos semanas. Estamos viendo combates que ya se van buqueando para esa fecha. Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Otra semana más de SmackDown. Y esta semana, pues, como estaba hablando con nuestros oyentes en el chat de Miss LR, parece que SmackDown esta semana aprueba. Van construyendo de forma apresurada de camino a TLC, ¿sabes? Ahora lo hago en Spanglish, ¿no? TLC, así, vamos a hacerlo estilo Fede. Ajá. Porque, bueno, nos queda mucho tiempo para el pay-per-view. Teníamos ya el main event confirmado, pero ahora hemos confirmado algunas otras luchas, unas rivalidades van a cerrar, así que parece que este evento pinta para ser el cierre de temporada o de etapa de este SmackDown Live.
Antes de entrar a lo que fue SmackDown esta noche, hay algo que tenemos que hacer, y es anunciar al ganador del concurso de TakeOver y de Survivor Series, que es Mayuka. Felicitaciones entonces a Mayuka por haber ganado el concurso. Alguien dentro del concurso adivinó que iba a ganar Goldberg, apostó por Goldberg, pero no ganó, lamentablemente se quedó. Tuvo los tres puntos que daba Goldberg, pero no pudo ganar. En cambio, aquí Mayuka,
de mala suerte, ¿no?
Sí, en cambio aquí Mayuka pues acertó más. Era complicado por el tema de los equipos y quién iba primero eliminado y quién después, qué sé yo, terminaba al último y quién ganaba, etcétera. Pero ahí está, Mayuka, comunícate conmigo para que quedemos en qué fecha puedes estar aquí en algún programa de nosotros y estaremos hablando entonces. Bien, pasemos al SmackDown de hoy, tengo aquí mis notas. A ver, primero, Shane McMahon sale al ring para hacer una promo. Shane dice que se siente como si hubiese estado en un accidente automovilístico luego de lo que pasó en Survivor Series. Fuera de eso, la victoria fue muy dulce y quiere felicitar a los dos sobrevivientes, Randy Orton y Bray Wyatt. Por otro lado, AJ Styles y Dean Ambrose no pudieron cooperar. Ambrose aparece intentando tomárselo todo con calma. Shane le recrimina esa reunión con The Shield para atacar a AJ, lo que habría podido costarle la victoria al equipo. Ambrose presenta a James Ellsworth, que sale con un collarín. Ambrose tiene demasiada confianza con Shane, hasta que lo toca, que le da codazos y demás. Shane empieza a molestarse. Ambrose quiere que Shane le dé la sorpresa a Ellsworth, aunque Shane quería hacerlo en privado. Ellsworth se ha ganado un contrato oficial con SmackDown. Shane finalmente tiene suficiente de Ambrose y dice que Ambrose ha estado fuera de control y por tanto le va a dar la noche libre, así que le ordena que se vaya del Coliseo. AJ Styles aparece, molesto porque Ambrose debería ser despedido y Ellsworth no se merece un contrato. AJ reta a Ellsworth a un combate esta noche y como necesita un calentamiento para TLC, propone que sea un ladder match con el combate con el contrato recién ganado de Ellsworth en juego. Ellsworth dice que acepta el reto, siempre y cuando si gana, no solo tendrá el contrato, sino que también tendrá una oportunidad por el título mundial. Shane lo hace oficial, luego Ambrose reaparece de la nada y sería su gimmick esta noche. Y ahí está, el segmento inicial que nos planteaba cosas interesantes para el main event.
Y al igual que varios segmentos iniciales de SmackDown Live, este fue un segmento corto que ya nos plantea cómo sería el resto del show. Ya teníamos entonces el main event establecido y teníamos esa idea de que tenemos a Dean Ambrose tratando de apoyar a su amigo James Ellsworth, pero Shane McMahon dice, no, mira, estás descontrolado, vamos a guardar todo esto para TLC, que es donde me interesa que ustedes se maten ahí, tú con Styles. Y eso hizo entretenido el show, las intervenciones de Ambrose estuvieron divertidas. También la forma más adelante en la que veríamos en el main event cómo Styles trabajó junto con Ellsworth estuvo entretenido. Así que para eso sirvió este segmento inicial que estuvo bien. Aunque aquí tengo que hacer una confesión porque yo no es que haga esto todas las semanas, ¿no? Pero casualmente ayer tuve que ver el pre-show de Raw. No sé por qué hice eso. En serio, yo estaba esperando a ver si anunciaban alguna lucha y lo subía solo wrestling o algo así, ¿no? Pero entonces, ok, vamos a ver. Y entonces me encuentro con esto de Alicia Fox y Cedric Alexander y demás. y aparece mi novia, perdón, Katy Kelly, y hace esto de que las redes sociales, las últimas noticias de las redes sociales, de la superestrella y demás, y muestra un video en el cual dice que James Ellsworth está anunciando, ¿no?, en su... en su compañía, pero en algún evento independiente, anunciando que firmó con WWE. Y eso le estaban diciendo ellos, ¿eh? Y luego en este segmento nos están diciendo que es que se le están informando a Ellsworth por primera vez, como que, hey, mira, ahora te estamos dando tu contrato con SmackDown Live. Ahora, no sé si es que dentro del kayfabe la razón que yo encontré es, ok, a lo mejor es que él firmó con WWE, pero luego aquí es que le dicen, bueno, pero firmas es con SmackDown Live. Yo digo, bueno, o sea, ni modo que fuera a firmar con Raw, ¿no? O sea, ya todo este tiempo con SmackDown Live, no creo que vaya a querer ir a donde Braun Strowman, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Igual ahí lo dejo de detalle.
No,
pues,
Walter, la moraleja, claramente la moraleja es que no hay que ver el pre-show de Raw.
Ah, bueno, eso sí, eso, esa sería la segunda. De resto, pues, no sé, hay algo ahí, un problema con los contratos en WWE.
De Miz y Maryse están en una sesión de fotos en backstage. Daniel Bryan aparece y Miz dice que esta noche será su gran celebración, que Bryan debería reconocerle la victoria sobre Sami Zayn en Survivor Series. Bryan dice que Miz dejó muy mal SmackDown por la intervención de Maryse y que hizo trampa. Reconoce que Miz retuvo y menciona que Kalisto no pudo ganar su combate porque Baron Corbin intervino y lo arruinó. Entonces decide que Miz defenderá el título intercontinental esta noche ante Kalisto.
Pues nada, un segmento bastante corto, entretenido, otra vez, tengo que repetirme. Y nada más que sentaba de nuevo la tónica para lo que veríamos más adelante con lo que sucedería entre Kalisto y entre The Miz y Dolph Ziggler. Así que, mira, ahora que lo estoy analizando aquí contigo en el podcast, este SmackDown fue de muchos segmentos, pero los segmentos estaban conectados. Es decir, la historia fue bastante lineal y durante todo el programa pues avanzó de forma fluida. Eso creo que fue lo que hizo que este programa no se sintiera pesado en absoluto.
Sí, yo sinceramente estaba ya en hora y media de show y decía, oh, qué rápido se ha pasado esto. Y creo que lo hicieron bien. Hubo combates cortos y demás y algo por ahí, pero creo que en general estuvo bien llevado el show en cuanto a ritmo. Tenemos luego a Shane McMahon acompañando a Dean Ambrose hacia afuera de la arena para asegurarse de que no vuelva más, porque es necesario que esté fuera, y nos enteraríamos luego de que es imposible tener a Ambrose fuera de un local. Por el título intercontinental, The Miz contra Kalisto. Kalisto saca ventaja en el combate con su agilidad, controla y sube a la tercera cuerda para saltar en algo, pero duda un momento, mira la distancia, como que algo se acerca pero no sabe qué es. Creo que siente la presencia de alguien, pero no vemos a nadie. La cámara también enfoca, ¿no?, al vacío, y tenemos que adivinar qué está pasando. Baron Corbin finalmente aparece muy tarde. Kalisto se distrae. Miz aprovecha para aplicar su Skull Crushing Finale y llevarse la victoria. Luego del combate, Corbin le aplica el End of Days a Kalisto en el ring. Mientras tanto, Dolph Ziggler aparece y le aplica un super kick en la rampa a Miz. Y ahí queda todo esto por ahora.
Mira, nos dice en el chat, nos dice Omeratrix que Kalisto sintió el kick de Corbin, él se entrenó, me imagino, ¿no? Con Kaiosama, toda esa gente. Ay, Dios. Esto, yo no sé qué pasó ahí. Yo estoy pensando que tal vez Corbin se tardó demasiado, o es que Corbin sí efectivamente apareció, pero es que la cámara no lo logró captar o hubo una descoordinación ahí, pero fue extraño eso que pasó allí. Una cosa que no entendí. Esto de ser cazador de Corbin a lo mejor es que los está ayudando, ¿no? Se está camuflajeando ahí entre el público, es el cazador de cruceros. Pero esta lucha pues está bastante corta, no mostraron mucho, pero aún así lo que vimos estuvo bien. Yo recuerdo otras luchas que habían tenido Kalisto y de mí, recuerdo una en un round, de hecho, que ganó Kalisto. Y estas luchas de Miz con tipos pequeños, como Kalisto o como Rey Mysterio en su momento, son buenas porque tiene química con de Miz con estos tipos, porque trabajan de forma segura. Ellos pues tienen sus típicos spots donde los esquivan, dan sus patadas, sus saltos. Él los puede cargar fácilmente. Así que las luchas entre de Miz y gente como Kalisto se hacen pasables y se hacen disfrutables. Pero como tuvimos poco tiempo, pues no pudimos hacer que la acción en el ring destacara más. Sin embargo, la historia sí que destacó, porque aquí vimos el ataque de Baron Corbin, que de nuevo sigue persiguiendo a Kalisto, que no quedaría en eso nada más. Y luego vimos a Ziggler, que atacó a The Miz. Aquí lo que yo estaba pensando es, mira, sí, vemos a Ziggler atacando a Demis, continúa la historia que hemos llevado todos estos meses, pero quizás hubiera querido que Ziggler diera una declaración o algo por el estilo. No sé, o sea, a lo mejor es porque, ¿cómo se llama la chica que está, Charlie Caruso, no se lo encontró ahí caminando por backstage? A lo mejor fue por eso que, como no se lo encontró en backstage, no pudo hablar con él y preguntarle, mira, ¿qué haces tú que ataques a Demis y demás? Hubiera estado bien que él pudiera dar alguna explicación o algo, o sea, no tiene por qué dar una explicación, pero quiero decir, alguna promo o algo para que no quedara Ziggler nada más en ese ataque y ya, sino que pudiéramos ver algo más de él en el show, hubiera estado bien. Pero fuera de eso, creo que no hay mayor detalle que destacar. Una buena lucha, pero muy corta como para poder destacarla así del nivel in-ring de SmackDown. Y de resto, poco más, no sería lo último que haríamos de estas historias.
Daniel Bryan y Shane McMahon conversan en backstage. Alexa Bliss aparece y Bryan escapa. Alexa quiere tener una nueva oportunidad por el título femenino. Becky Lynch aparece también, por ahí se buquea el combate para TLC. Natalia luego llega soplando el silbato, dice que es la culpable de la derrota de su equipo, el domingo fue Becky. Shane pone orden y habla acerca del ataque a Nikki Bella, que aún se está investigando. Le dice a Natalia que si quiere probarse a sí misma, que se enfrente a Becky Lynch esta noche. Alexa se va molesta, Dean Ambrose aparece luego para hacer un comentario y Shane tiene que volver a pedirle que se vaya. Y ahí está.
Ah, y aquí es donde yo te pregunto. La canción, ¿por qué no la mencionamos aquí? Ya por la semana pasada lo de Chumbawamba lo entiendo porque nadie se acuerda de Chumbawamba, pero esto es de Celine Dion y demás, de Titanic, es una canción que todo el mundo conoce, hasta los que no han oído la canción saben cuál es esa canción, pero no sé,
pero
si la quieres
pregunta
poner
es
al final.
¿Qué parte de la letra fue? Porque yo no recuerdo, sé que dijeron Titanic luego que fue la referencia, pero no sé.
No, lo que pasa es que, fíjate, lo que pasa es que Natalia dijo... My Heart, o sea, de Heart, de la familia Heart, y ajá, el corazón will go on. Entonces, bueno, My ajá, Heart will go on. ¿Ven? Ahí está. Guiño, guiño.
Y ahora la pregunta es, ¿quieres que ponga la canción?
No sé. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? A ver,
es que la semana pasada fue como para descubrir, ¿no? El hecho de que no sabíamos, uh-huh, no estábamos seguros y tuvimos que poner la canción para que estuviera ahí, pero ahora como que es Titanic. O sea, ¿quién no ha visto Titanic? ¿Quién no ha escuchado la canción? La canción es más famosa que la película, creo.
Tú dices, mira, la gente no dice yes, yes, y un corazoncito, y ten, 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 bueno, creo que eso ya es un sí. La podemos, pero al final, ¿te parece o...?
Ah, déjame ver.
Ahí me da igual. El segmento, lo único que destacar es que Natalia luego tendría su lucha ahí con Becky Lynch, que no estuvo mal, dejaría a la campeona con algo que hacer, también Alexa Bliss ya se pata su lucha para TLC, y Dean Ambrose haciéndole la vida imposible a Shane McMahon, pero no sería lo más entretenido que haría durante esta noche.
Este video tiene intro todavía, voy a adelantar. Adiós,
por favor.
Adiós, ah, mío. No. Tengo que buscar uno más directo. Voy a poner uno del mismo Titanic. Estamos toda la noche aquí.
Ajá. Ah, qué lindo.
Ya, suficiente, supongo, ¿no? Porque todo el mundo sabe la canción. Mira, ¿para qué vas a poner toda la canción?
Dice en el chat, en la tabla cabían los dos, y es verdad, en la tabla cabían los dos. O sea, ¿qué clase de estúpido es Leonardo DiCaprio para no montarse en la tabla, ¿verdad?
Pero ¿verdad? El tema, yo que he escuchado como la justificación del tema de la tabla es que tal vez por el peso la tabla se hundía, si es que subía también, y por eso él prefirió sacrificarse y dejar a... Ahí arroz con toda la tabla que era eso, ¿no? Que era tremendo espacio y ella estaba en un lado, pero... ¿Será por el tema de que flotara y eso, supongo, ¿no? Sería la explicación.
Okay, pero ¿por qué no intentó montarse primero y luego veía si flotaba o no? Yo digo, o dio por hecho. No, si me monto se va a caer la tabla. Bueno, primero montate y ya vemos.
Él en la película era como un tipo pobre, ¿no? Por diosero, qué sé yo, jugaba cartas. A lo mejor durante, qué sé yo, tuvo algún estudio de física y sabía que... No era necesario ni probar, ¿no? Ya veía la tabla y decía, no, esto no flota.
Mira, también nos dicen en el chat que Rose hizo el tour. ¿Tú qué dices? Eso lo podemos, eso es para Arras de corazón, ¿no? O sea, grandes películas románticas en las cuales el protagonista o la protagonista hizo el tour. Eso me gusta. Eso para, vamos a anotarla para la próxima. Grandes tours en películas románticas. Ya saben, muchachos, para el próximo año tenemos eso.
Anótalo para el 14 de febrero, que ya de broma en broma va llegando de a pocos, ¿ah?
Claro.
Estamos en noviembre ya, febrero no está tan lejos. Bueno, ya apaguemos esto de Titanic. Pasemos a lo siguiente, ¿qué tenemos por aquí?
No llores.
Ah, ¿qué tenemos por aquí? Sí. Daniel Bryan encuentra a Baron Corbin en backstage. Está molesto por sus intervenciones en combates. Las acciones tienen consecuencias en SmackDown, dice Bryan. Así que Corbin esta noche se enfrentará a un amigo cercano suyo, Kane.
Bueno, ya va. Y aquí es donde yo digo, ¿no? O sea, un gran enfrentamiento entre dos jóvenes promesas. Y no solo dos jóvenes promesas, sino dos jóvenes promesas que tienen un futuro brillante. Que uno fácilmente imagina esto como el main event de un WrestleMania dentro de 2-3 años fácilmente. Yo imagino Kane en contra de Baron Corbin. Y yo digo, ¿para qué poner a Kane contra Baron Corbin? No, porque ¿qué va a hacer Kane con Baron Corbin? Ya Baron Corbin ya no es como que si tuviese mucho futuro o mucho prospecto. Es alguien ahí que puede dar algunas cosas interesantes y demás, pero es que claramente Kane debe ser mejor protegido y mejor cuidado. No sé, o sea, además me parece bastante exagerado que si quieres castigar a Baron Corbin lo pongas contra Kane. Eso ya es de delito de lesa humanidad, ya para denunciar a Bryan ante las autoridades y todo.
Veríamos más adelante cómo se desarrolla ese combate entre las grandes promesas. Tenemos por ahora el combate por el puesto de retadores al título de parejas. El Tag Team Turmoil, los High Bros y el The Ascension son los primeros equipos en el combate. La idea aquí es que pierde uno, entra el siguiente equipo. Ascension atacan al inicio, toman el control, se deshacen de Moyo y dominan a Ryder en el ring. Moyo regresa, le aplican el Hype Ryder a Victor para eliminar a The Ascension. Los siguientes son Brisango. Fandango interviene desde afuera para golpear a Moyo y salvar a Breeze del Broski Boot. Breeze tiene a Ryder sobre sus rodillas y Fandango salta con un Slingshot Elbow Drop y lo eliminan. Luego American Alpha aparecen. Brisango atacan de inmediato y toman el control sobre Gable. Fandango intenta un Sunset Flip, pero Gable lo detiene y cubre para llevarse la victoria. Los Bot Villains entran luego. American Alpha se encargan de ellos rápidamente. Gable le aplica un Dropkick a Gotch, mientras Jordan aplica un German Suplex con Puente para llevarse la victoria. Los Usos entran luego. Toman el control sobre Jordan, mientras hay cánticos a favor y en contra de ellos. Gable hace el comeback, lanzando a los Usos en suplexes. Golpean a Gable contra un poste y toman el control de nuevo. A American Alpha le aplican el Avalanche Bulldog a Jay, pero Jimmy rompe la cuenta. Terminan aplicándole el Grand Amplitude a Jay para la cuenta de 3, así que American Alpha se llevan la victoria del combate. Sin embargo, luego de que termina, la Wyatt Family aparecen en la pantalla. Bray les advierte que no deben celebrar tan pronto porque les queda un equipo por vencer. La próxima semana, American Alpha se enfrentarán a Bray Wyatt y Randy Orton.
Bueno, aquí hay mucho que comentar, pero creo que en general me es una buena sensación. Creo que yo estaba esperando bastante esta lucha, fuera de broma. Y quizás me decepcionó un poco porque pensé que los Usos iban a tener algo más de interacción aquí, iba a estar un poco más emocionante. Y siempre me confundo, como cuando se anuncia esto de Tag Team Turmoil, pienso que va a ser de varias parejas ahí luchando sin control, estilo tornado, no, no es como un Gauntlet. Pero de todas maneras, no me molestó, creo que estuvo bien. Los últimos momentos entre American Alpha y los Usos estuvieron excelentes. Y estuvo bien buqueado por la parte de que tienes a The Ascension eliminado por los High Bros, que son una pareja que han cuidado un poco durante los últimos meses, desde que existe SmackDown Live. También tenían a Brisango, mejor dicho, consiguiendo una victoria, aunque bueno, sí, Fandango fue quien hizo la cobertura. Los pobres Bob Villains, que los pobres Bob Villains, yo digo, si ya les molesta a Simon Gotch, y a mí no me emociona ver un proyecto de Simon Gotch en individual, yo digo, ¿por qué no separan ya a los Bob Villains y hacen que Aiden English se quede por individual, haga algo? Yo estoy seguro que Aiden English puede dar algo interesante, porque él tiene como ese factor que tú sabes, mira, se le buquea bien y puede ser interesante. Ya como Bob Villains, creo que el concepto en SmackDown no está rindiendo nada de frutos. Ya de por sí, cuando subieron al roster principal, no estaban dando nada interesante. Pero ese es un mismo problema que tienen no solamente ellos, sino varias personas que llegan de NXT tras el draft, porque es algo que habíamos dicho sobre, por ejemplo, Alexa Bliss. Como que mira, sabemos que está Alexa Bliss allí, pero ¿quién es Alexa Bliss? Y hemos podido conocer más de ella, pero con el tiempo. También Baron Corbin, que nos presentaron viñetas y nos han dejado en claro quién es él. Es un solitario que no le importa nada, que no le importa a nadie. Además, y además que es eso, lo transmite y su personaje coincide con la actuación de él y con su performance. Y por esa parte es excelente. Y luego está el caso de American Alpha. American Alpha creo que son los que más necesitaban ser mostrados, que más se le necesitaba presentar al público SmackDown Live bien, y no los han presentado de forma bien. O sea, no, supongo que han hecho su trabajo porque son buenos luchadores, han conectado con el público, están over cada vez que luchan, pero el trabajo de representación de ellos ha dejado que desear. Y aquí también es algo que tenemos que señalar, es el hecho que cuando se está enfrentándose contra los Usos, no estamos escuchando nada a favor de American Alpha, que no quiere decir que el público no los apoyara ni nada, porque cuando consiguieron la victoria el público estalló de alegría, pero estábamos escuchando más cánticos de Let's Go Usos, Usos Sucks. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, los pobres Usos han sufrido de lo que está sufriendo en estos momentos Roman Reigns, de lo que ha sufrido John Cena durante años, pero también eso habla del buen trabajo que han tenido los Usos, porque su personaje actualmente lo están haciendo a la perfección, y además su trabajo en el ring también lo están haciendo muy bien. Y de hecho, aquí con American Alpha lo están haciendo excelente. Vi buenos intercambios, vi un trabajo que fue de menos a más, y finalmente teníamos esa gran victoria de American Alpha, que se fueron eliminando a tres parejas. Aquí llegaría entonces en los puntos negativos. Uno piensa, bueno, ¿qué pasa con los Tag Team Heels de SmackDown? Los Usos quedaron de último en Survivor Series y no logran clasificar aquí para el pay-per-view, es decir, que no van a estar para el pay-per-view. The Ascension no tienen nada, los Villains no tienen nada, Breezango al menos consiguió una victoria, pero de todas maneras están por debajo de otras parejas, del resto, o mejor dicho, de American Alpha. Y ahora tenemos este proyecto de Bray Wyatt, Randy Orton y Luke Harper, que, por cierto, que esto fue una promo pregrabada y fue muy rápida, no, ni siquiera se escuchó la música de American Alpha. El tipo que estaba encargado de eso como que iba a poner el play en la música y le dio fue play al video, no sé qué pasó allí.
Como estamos yo en TakeOver.
Ah, pero es que no he visto TakeOver, no entiendo el chiste. Sí, bueno.
Pero lo mejor, si lo ves ahora, está editado, así que bueno, al menos que encuentres alguna grabación de cuando lo pasaron en vivo.
Lo encontraré, estoy seguro que lo encontraré. Pero esto, creo que estuvo bien, la participación de los Wyatt estuvo bien, la promo de Bray estuvo excelente, fue rápida, fue concisa, fue atemorizante además. Y luego te hace esa promesa de, mire, la próxima semana estaremos yo y Randy. Es decir, nada de Luke Harper y Eric Rowan, nada de Luke Harper y Bray Wyatt, no. Randy Orton y Bray Wyatt, que es la combinación ganadora, la combinación que sobrevivió en Survivor Series, irá tras los campeonatos de pareja, irá además tras American Alpha. Y esa parte se oye interesante, pero también no puedo dejar de pensar que es como un desperdicio del talento de Bray Wyatt y también un desperdicio del talento de Randy Orton. Además que uno también me pongo a pensar es que, bueno, ellos irán por los títulos, pero ahora no se siente mal que Luke Harper sea el más débil del grupo, porque Luke Harper viene de perder en el pay-per-view contra la joven promesa Kane. Entonces es como que, bueno, hay sentimientos encontrados ahí, pero de todas maneras es impredecible, y eso es bueno. Hashtag todo es impredecible, porque así mismo es. Nos está sorprendiendo SmackDown, no todo está escrito en piedra, y por esa parte lo logro apreciar. Pero sí, de todas maneras deja esos puntos negativos. Las parejas heels en SmackDown necesitan más trabajo, y además tal vez Bray Wyatt y Randy Orton merecían mejores cosas que ir por los títulos de pareja. Nada en contra de los títulos de pareja, pero creo que esa historia podía haber ido mucho mejor si, como ya dije, se hubiese trabajado bien a las parejas Heels SmackDown, y esa lucha entre Usos, American Alpha, Slater y Rhino, o cualquier combinación que ustedes gusten, se sentiría más importante. Además, un paréntesis aquí y se acabó. Rhino se afeitó la barba. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Tú viste a Rhino? ¿Ves lo cambiado que está Rhino sin la barba? O sea, parece un viejo más, ¿no? No parece el tío de destructor de porristas masculinos.
Yo creo que es probable que Randy y Bray sean campeones de parejas. El tema con eso sería quién serían sus oponentes. Me imagino que luego de la próxima semana contra American Alpha tal vez hay un final por ahí que abre la posibilidad de que American Alpha vayan contra ellos luego. Pero sí, tener a dos tipos tan importantes como campeones de parejas hace que haya que reforzar la división porque si no, no tienes con quién enfrentarlos, pero veremos qué hacen. ¿Y hasta cuándo sigue esta historia de Bray y Randy juntos? Daniel Bryan habla con James Ellsworth en backstage. Ellsworth dice estar motivado para su combate contra AJ Styles, aunque Bryan quiere decirle que tenga cuidado. Dean Ambrose aparece disfrazado de The Mountie. Bryan le dice que debe irse antes de que Shane lo vea y pierda la cabeza. Shane aparece y está muy molesto. Y por ver de nuevo a Ambrose, y Bryan le dice que mejor le recomienda a Shane que tome un descanso porque ha venido con unos días muy, muy tensos en los últimos. Shane se va. Ambrose deja un mensaje para AJ Styles. The Mountie siempre atrapa a su hombre.
Bueno, aquí es cuando yo dije, esto es excelente. O sea, cómo han contado esto con Dean Ambrose ha sido fantástico. Ya sabemos que Dean Ambrose de por sí es un gran entertainer, un tipo que tiene carisma y pues es su interpretación, su performance ya es muy bueno. Aquí lo supieron explotar, se hizo entretenido. Y esto, el ver a Shane McMahon perdiendo la cabeza y ya harto de Dean Ambrose estuvo muy bien por eso mismo, porque estamos acostumbrados a ver a Shane McMahon bastante tranquilo, bastante, no digamos sumiso, pero muy abierto a escuchar al talento y demás, siempre atenderlos, no importa quién sea, pero el verlo aquí ya molesto por Dean Ambrose, pues hace que el segmento sea más entretenido. Y obviamente, esos guiños de The Mountie y con el público de canadiense y demás, hace que todo esto pues tenga más plus.
Gran segmento, me parece que Ambrose estuvo muy bien. Eso creo que es lo que le cae mejor, hacer algo de comedia, pero siendo él el tipo que lo hace de manera seria, y me parece que lo hace muy bien. Creo que en este show se puso bastante over haciendo este tipo de segmentos, y a diferencia de otros momentos en los que, bueno, hace sus cosas, pero no tiene tan buenos resultados. Becky Lynch contra Natalia. Alexa Bliss está en comentarios antes de hablar del combate. ¿No te pareció? No sé si fue solo mi impresión. David Otunga es un mal comentarista, eso está claro. Pero me parece que hoy estuvo peor que nunca. Porque hubo dos cosas que me molestaron sobre todo. Lo primero fue durante el combate de Miz y Kalisto. Cuando Otunga habla de que Miz no es un atleta y que ha ganado siempre con trampa y que es una... como que no está a la altura de ser campeón intercontinental y demás. Ahí está JBL intentando decirle no, que el tipo es 6 veces campeón intercontinental. Mauro también dice algún comentario de Miz que es bueno, pero Otunga insiste en el tema de que no es un atleta, que es tan atlético como Justin Bieber, ¿no? Y el tema es, no puedes tú agarrar y decir... O sea, cuando hablas de...
Sí, dime. Es que yo no escuché los comentarios en inglés porque lo veo en español, pero eso de Justin Bieber, por Dios. Ay, Dios, qué mal. Ya, pues sabe que nada, David Otunga.
Es que no puedes, o sea, si vas a hablar mal de un heel, hazlo diciendo es un mal tipo y hace trampa y tal vez hay otro que puede ganarle si tienen un combate limpio, pero decir que no es un atleta es como ir en contra de la integridad de tu show, ¿no? Porque si es el campeón, además, y es un tipo que tiene cierto nivel, no puedes ir a decir que no es un atleta. Es como, también se ha metido con Kevin Owens en algún momento, diciendo algo de su físico. Y el asunto de tener a gente ahí en televisión siendo luchadores, que son las estrellas, es para que los comentaristas, dentro de todo lo que tienen que hacer, hablando de ellos, bien o mal, al final tienen que ponerlos over, porque son los tipos que son los importantes del show. Y Otunga está... no sé, está metido en otro mundo. Igual luego aquí con Alexa Bliss le pregunta ¿por qué tú quieres tener otro combate si perdiste limpiamente? No te mereces nada. Y Alexa como que responde, no sé qué te pasa. Yo tenía el pie en la cuerda y demás. No sé, me parece que Otunga está muy fuera de lugar. Como ya lo sabemos. Y qué sé yo, ojalá pronto se vaya.
¿Qué? Yo te digo, o sea, lo podemos criticar, pero... David Otunga es un ganador. Se está casado con Jennifer Hudson, comentarista, campeón de parejas, ha luchado en WWE, ha salido en televisión, ¿qué, ha graduado de Harvard? ¿Qué no ha hecho David Otunga? David Otunga nada más le falta que conozca al Papa y se tome una foto, o el Papa le pide una foto a David Otunga, es lo que le falta, porque ya no les queda nada más por hacer. O sea, pobre tipo. No, es que yo tengo que estar de acuerdo contigo, porque a mí ya de por sí la mesa de comentarios en inglés de SmackDown no me llama la atención, porque David Otunga no me llama la atención, para empezar. Don Phillips en NXT está bien, pero creo que es por su combinación con Corey Graves, que no es por decir, mira, Corey Graves es muy bueno y por eso opaca a Don Phillips, sino que no, ellos tienen buena química y por eso hace que el show se sienta bien. Pero ahí con tantos comentaristas y demás, como que no encaja. Y el otro es JBL, y JBL, a mí no me gusta JBL. O sea, lo que pasa es que JBL a veces hace unos comentarios muy buenos, corrigiendo de repente a Michael Cole cuando dice mal movimiento y demás, o haciendo alguna referencia interesante, pero luego hace unos chistes y unas comparaciones y unas cosas que simplemente son odiosas, son horribles, y es por eso que no me gusta verlos en inglés, a menos que sea un kickoff, algo ahí que sé que voy a escuchar bastante la voz de Mauro Ranallo, que está muy por encima del nivel de comentaristas de WWE. Yo me quedo es con Marcelito y con Carlitos, porque es que te digo, en español nadie lo hace mejor, excepto, supongo, a Ras de Lona, que estamos aquí también comentando el show.
Nati aplica un powerbomb y toma el control. En un momento se le caen algunas extensiones y ella las lanza fuera del ring. Becky hace el comeback, evita el sharpshooter y encaja el disarmer para llevarse la victoria. Luego del combate, Alexa Bliss sube y ataca a Becky, termina aplicándole un DDT y se va celebrando.
Esta lucha me gustó porque ya hemos visto antes algunas luchas entre Natalia y Becky Lynch, pero siempre alguna había sufrido de algo. Y esta fue corta y no tenía ese factor de venir de una mala rivalidad. Vimos a Natalia frente a su tierra natal, además, y también eso hizo que el público estuviera interesado para empezar. Y además, pues, por eso mismo de que fue corta, se concentraron en hacer las cosas que tenían que hacer y eso fue todo un corte comercial. Y quizás eso nos fastidió un poco porque hubiéramos visto más acción y mejor acción. Pero aún así creo que estuvo bien, considerando todo lo que acabo de decir. Y la intervención o el ataque al final de Alexa Bliss, pues nos deja eso. Nos deja que, mira, Alexa Bliss sigue viéndose fuerte. Alexa Bliss va por el título y por eso nos deja con eso de camino a TLC. Becky Lynch se vio fuerte en Survivor Series, se vio fuerte aquí, pero igual no estamos descartando a Alexa Bliss por completo, porque después de todo tiene ese argumento de que precisamente ella fue derrotada, pero tenía su pie bajo la cuerda y demás. Así que me parece muy bien y eso. La rivalidad entre Alexa Bliss y Becky Lynch no ha tenido mucho desarrollo porque lamentablemente teníamos esto de que Becky Lynch se fue por un tiempo por lesión y demás, pero al menos nos ha dejado con algunas cosas interesantes. Alexa Bliss no se ha visto débil en absoluto y Becky Lynch tampoco se ha visto débil en absoluto, así que vamos de camino a TLC con una lucha femenina en donde ambas rivales se ven fuertes y veremos si se anuncia, ¿no?, alguna estipulación para la lucha. No sé si en Talking Smack anunciaron que sería una lucha de mesas, porque creo que es la única estipulación que les queda, pero de todas maneras llama la atención y va a ver qué hacen Alexa Bliss y Becky Lynch en el ring. Además, en un pay-per-view se les da el tiempo suficiente para destacar.
Daniel Bryan habla por teléfono en backstage. The Miz aparece para exigirle que suspenda a Ziggler por atacarlo más temprano. Bryan no solo no suspende a Ziggler, sino que le dará una oportunidad por el título intercontinental en TLC. Será la última vez que se enfrenten y será en un ladder match.
Bueno, esto ya me llama la atención porque la gente, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero se escuchan ya en los comentarios, ¿no?, de que esta realidad se está alargando demasiado, esta realidad están tomando demasiado tiempo. Pero yo digo, bueno, yo entiendo que una realidad que se extienda mucho puede cansar, pero yo estoy apreciando mucho el trabajo que está haciendo SmackDown con estas realidades. No digamos todas sus realidades, pero este factor que tienen todas sus realidades es que todas tienen tiempo de construcción. Es decir, teníamos la historia entre Carmella y Nikki Bella que para bien o para mal se le ha dado algo de profundidad. También la rivalidad entre Alexa Bliss y Becky Lynch, la rivalidad entre Kalisto y Baron Corbin ha tenido bastante tiempo. También Ziggler y The Miz. Y en TLC va a ser el cierre de varias de esas, o al menos de muchas. Creo que no, ninguna rivalidad ahí va a continuar. Al menos no me da la impresión. Quizás habrá alguna revancha, pero la mayoría o las más importantes terminan en TLC. Y por eso voy de camino a TLC con esas ganas de ver, bueno, a ver qué tal cierra SmackDown esta primera temporada, esta primera fase desde que se hizo la separación de marca. Ahora, una lucha entre The Miz y Ziggler con escaleras, pues tiene todo el sentido del mundo por lo que nos han contado. Nos están diciendo que, mira, la primera vez Miz ganó en una buena lucha, luego Ziggler logró superar sus trampas y demás y termina ganando Ziggler. Y ahora, pues, que The Miz otra vez hace sus trampas y recupera el título, vamos camino al TLC y vamos a hacer que ustedes se enfrenten por última vez y vamos a tener esta lucha definitiva, que es la de escaleras, y se siente como una lucha importante. Así que por esa parte, yo estoy contento como lo han ido trabajando. También la relación entre Daniel Bryan y The Miz ha hecho que los segmentos y estos espacios en los cuales no ha intervenido Ziggler se sientan bastante bien. Así que yo te digo, estoy en cierta forma emocionado por ver qué hacen esta lucha, pero igual quisiera ver qué tal lo trabajan, porque no recuerdo alguna lucha de escalera en la cual The Miz haya brillado. La única que se me ocurre fue una lucha con Alberto Del Río, fue TLC contra Alberto Del Río, The Miz y CM Punk, y de resto no recuerdo otra. Y Ziggler sí que ha tenido algunas por allí, pero igual no sé qué tal lo vaya a encajar esta química que tiene con The Miz en una lucha de escaleras. Eso me da algo de intriga por una parte, pero también me preocupa por la calidad de la lucha. De todas maneras, confío que algo bueno saldrá de allí y será entonces el cierre de una gran rivalidad.
Lo bueno es saber que es el último combate para que pasen a otra cosa con el título intercontinental. Carmella habla por teléfono en backstage. Nikki Bella aparece y acusa a Carmella del ataque por la espalda el domingo. Nikki sale aquí y se pone frente a la pantalla, a la cámara, ¿no? Está con todo el cuerpo hacia la cámara y con la cabeza volteada a la izquierda para hablar con Carmella. Y mientras habla se hace el cabello a un lado y saca el pecho, ¿no? Porque eso ha costado caro. Carmella dice que siempre que la ha atacado se ha hecho responsable, así que no tiene sentido que la ataque ahora por la espalda. Aprovecha para insultarla un poco. Nikki le informa que se ha hecho oficial un combate sin descalificación entre ambas para TLC. Así que ahí está.
Yo creo que sobreanalicé de más este segmento cuando lo estaba viendo, porque ¿sabes cuál fue el detalle en que yo más me fijé? Y no estoy bromeando. ¿Qué son estas cosas que usan las mujeres hoy en día que se ponen en los cuellos? Son como unas cintas negras, pero no unos collares, sino que está en todo el cuello ahí pegado. Y ambos tenían eso, Nikki y Carmela. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque ya es algo que también veo en la calle. Yo digo, ¿qué? ¿Se supone que son cinta negra en algo? O sea, es que me parece tan feo, no sé. Y por eso estaba pensando en eso mientras veía el segmento, porque esta realidad no me ha ofrecido más cosas. Lo único que me ha ofrecido son los ataques de Nikki Bella a Carmella, de Carmella a Nikki Bella. Y ahora tenemos esto de que llega Nikki Bella, mira, tú fuiste quien me atacó en Survivor Series porque has sido la que me ha atacado siempre. Y Carmella, ¿cómo voy a ser yo? Solamente porque te ataco siempre. ¿Cómo vas a pensar que porque te ataco siempre yo fui la que te atacó en Survivor Series? O sea, es a ese nivel de desinterés hemos llegado. Pero al menos va a ser el cierre y va a ser en una lucha sin descalificación. Así que algo de esperanza hay de que con eso de que habrá mucho brawl y demás, quizás las deficiencias que tiene Carmella en el ring puedan ser opacadas. Y a ver qué tal la hace Nikki Bella. Que yo te digo, el papel de babyface de Nikki Bella no me ha gustado nada. Creo que debía haber vuelto como heel. Y aún así, yo entiendo que haya vuelto como babyface por esto de su lesión y demás. Que por esa parte nos alegramos, ¿no? De que pues, esté compitiendo después de una lesión tan peligrosa como la que tuvo. Pero aún así, esto me ha dejado bastante que desear. A ver qué hará Carmella luego de esto. Porque luego, imagínate, ¿qué hará Carmella? ¿No? Verá a alguna otra luchadora y dirá, ¡ay, hey, mira! Ella tiene un novio más bonito que el mío y iniciará una rivalidad así, porque es que así ha sido como la han buqueado últimamente.
Kane contra Baron Corbin. Empiezan ambos con mucha intensidad, intercambian golpes duros. Kalisto de pronto aparece y ataca a Corbin, así que el combate termina en descalificación y victoria para Corbin. Pero Kane no pierde porque luego sale, le aplica un chokeslam a Corbin y se va. Kalisto luego. Este momento es genial. Porque está Corbin muerto, ¿no? Luego del chokeslam de Kane. Kalisto está parado a su lado. Y se pone a pensar, ¿no? En qué hacer ahora que tiene a Corbin ahí a su disposición. Sale del ring. Y a todo esto, Corbin sigue muerto, ¿no? Sale del ring, toma una silla. Mete la silla al ring. Y de pronto, Corbin despierta de la nada milagrosamente. Y se va corriendo para evitar el silletazo. Luego Corbin intenta volver, pero se lleva una patada de Kalisto con la silla. Y continúa así el feud, me parece que ya se anunció en Talking Smack. El combate de sillas entre Kalisto y Baron Corbin para TLC.
Exactamente. Esto. Podemos pasar a la lucha de Kane y Baron Corbin, porque creo que se cuida al joven talento Kane, esa joven promesa. Así que, ¿qué se puede decir de Kane? O sea, yo les digo, estuvo Kane, ustedes ya tienen que suponer, ok. O ganó, o perdió, pero fue cuidado, muy bien. O desapareció, ¿no? Como cuando lucharon él y Randy Orton contra los Guayas. Pero esto, te digo que yo por esa parte también me dio risa por esto de Kalisto viéndolo. Yo te digo, cuando viste a Kalisto con la luz roja por la música de Ken y demás, ¿no te pusiste a pensar quizás en Pentagón Jr.? Porque yo lo vi y yo dije, bueno, nada más falta que le rompa el brazo a Baron Corbin. Pero de resto estuvo excelente, porque claro, Kalisto piensa, mira, TLC, C de sillas, bueno, C de shares, sillas, y hay una silla allí en el ringside, hizo los cálculos, fue por la silla, y claro, vemos primero a Baron Corbin salir, pero Baron Corbin tenía que volver a entrar al ring, porque es este detalle de que Baron Corbin no es un cobarde, Baron Corbin es un tipo que él cree que es superior al resto, que es solitario además, así que ve a Kalisto es como alguien inferior a él, y por eso fue de vuelta al ring, pero Kalisto, siendo Kalisto quien es, como lo han presentado últimamente, como alguien más vivo, como alguien más, no simplemente como, mira, soy ágil, soy rápido, sino soy ágil, soy rápido, estilo ninja, que puedo responder fácilmente a quien sea, pues le lanza la silla y ya le da su patada y demás. Por esa parte me gustó bastante y uno se pone a pensar quizás una rivalidad entre Kalisto y Baron Corbin y uno se imagina algo muchísimo menos interesante que esto. Es increíble cómo han hecho interesante una rivalidad entre Kalisto y Baron Corbin. Y por esa parte, pues tengo que reconocérselos totalmente. Ya veremos cómo hacen una lucha de sillas ambos, porque una lucha de sillas, pues realmente no te da para mucho, pero a ver qué hacen ellos. Y oye, sí, me gusta cómo han ido tratando al personaje de Kalisto, no tanto por cómo lo han dejado, sino la forma en la que ha crecido. No simplemente soy un enmascarado más que hace piruetas, no, sino soy un enmascarado que hace piruetas, que no va a tolerar el abuso de Baron Corbin, y por eso estoy respondiendo yo también con agresividad. Incluso el público está haciendo el cántico de lucha, lucha, así que excelente.
Main event, ladder match, AJ Styles contra James Ellsworth. El público anima a AJ. AJ toma el control y le quita el collarín a Ellsworth, luego le rompe la camiseta y Ellsworth tiene un vendaje en el abdomen, ¿no? Un vendaje extraño, no es como una venda normal, sino es como, qué sé yo, un papel o cinta adhesiva que le han puesto ahí, ¿no? Alrededor de la cintura. AJ va a descolgar el contrato, pero Dean Ambrose aparece con una camiseta de hockey. Ambrose pelea con AJ. AJ se deshace de él con el Phenomenal Forearm. AJ sube la escalera, pero Ellsworth lo empuja y lo hace caer aparatosamente afuera del ring. Cae por encima de la tercera cuerda y no se mata porque es AJ, pero ya van dos veces que hace un spot similar y creo que se está acostumbrando mucho a hacer esto. Pero es AJ, así que no muere. AJ intenta regresar, pero Ellsworth le aplica el No Chin Music. AJ queda con el pie atrapado en las cuerdas, lo que Ellsworth aprovecha para escalar y descolgar el contrato. Y así James Ellsworth se lleva la victoria. Es ahora oficialmente un luchador de SmackDown y además retará por el título mundial.
Y así es entonces como le damos ya la bienvenida oficial a James Ellsworth a SmackDown. Y yo te digo, se me hizo bastante entretenido todo esto. Uno se pone a pensar en este SmackDown. Bueno, a ver, ¿qué nos ofreció SmackDown? Tuvimos el trabajo con las mujeres, que fue un trabajo básico. También hubo algo por ahí, aparte de Nikki Bella. A mí alguien me atacó. Estoy aquí ya pactando una lucha para el pay-per-view. También la forma en la que nos fueron contando las rivalidades por el título intercontinental y Kalisto con Baron Corbin, pero también teníamos esta parte de entretenimiento con Dean Ambrose, AJ Styles y James Ellsworth, así que Imagínate que el show fue más dinámico y más variado de lo que uno pensaría. Y esta parte, esto por eso mismo, me gustó bastante por cómo fue la interpretación de ambos. El ver a AJ Styles siendo tan rudo con James Ellsworth de forma innecesaria, dando por hecho que iba a ganar, yendo lento por la escalera, colocándola así como que bueno, o sea, ya esto está listo, no sé ni para qué aceptó salir aquí arriesgando su contrato y demás. Luego la intervención de Dean Ambrose, que no se ve superior aquí en contra de AJ Styles, porque AJ Styles se deshace de él, pero también es porque Ambrose estaba tratando de ayudar a Ellsworth, así que por esa parte ambos salen cuidados. Y luego eso mismo que tú comentas, cuando AJ cae fuera del ring y demás, y luego va adentro y Ellsworth logra responder, o sea, se le cuidó tanto a AJ Styles, que hace que la victoria de James Ellsworth sea muy grata. Así que por esa parte me parece excelente. Cómo nos contaron esta historia es fantástico. Y yo te digo que es un caso, son casos bastante curiosos los de los campeones que estamos teniendo últimamente. Porque tenemos a AJ Styles, campeón mundial, y tenemos a Kevin Owens. Y Kevin Owens, ¿qué le hemos criticado? Que mira, sí está haciendo un buen trabajo como de Entertainment junto con Chris Jericho. Le han dado algunas victorias por ahí, precisamente contra de Seth Rollins, en contra de Roman Reigns también tuvo alguna victoria, contra Sami Zayn, luego de volverse campeón tuvo una victoria. Y también en contra de Enzo Amore y Big Cass por ahí. Así que lo han trabajado bien, pero aún así no se siente como una parte primordial del show. No se siente como algo que siempre está ahí a la cabeza. Y por otra parte, tenemos a AJ Styles, que está muy por encima en SmackDown. Es el hombre que derrotó a John Cena 2 veces limpiamente, o bueno, 3 veces, y 2 de ellas fueron limpias. Un poco, puedes criticar un poco lo que sucedió en No Mercy, porque lo golpeó con una silla y demás, pero no hubo descalificación, así que por esa parte es una victoria limpia. Y luego tienes a Dean Ambrose, que mira, Dean Ambrose derrotó a John Cena también, pero no ha podido ganarle a AJ Styles por estos mismos, estos trucos que ha utilizado Styles. Así que utilizan la carta de James Ellsworth para en cierta forma humanizar, si se puede decir de alguna manera, a AJ Styles. Y a su misma vez han hecho que esta realidad se ha hecho entretenida. El involucrar a Ellsworth ha sido la manera perfecta de hacer que esta realidad entre Styles y Ambrose se lleve de forma entretenida, sin mucho contacto físico entre ambos además, y quemando tiempo de camino al pay-per-view en donde cerrarán su realidad. Así que por esa parte yo estoy contento. Ahora Ellsworth tendrá un papel en SmackDown que estoy seguro que lo utilizarán bien. Es alguien que está para eso. Mira, la gente lo quiere, pero va a ser derrotado por quien necesite una victoria, ya sea Baron Corbin, ya sea Bray Wyatt, ya sea incluso AJ Styles. Más adelante AJ Styles puede derrotarlo, o qué sé yo. Así que por esa parte excelente, creo que han llevado bien esta historia y ha hecho que los shows de SmackDown no te dejen sin nada. Es decir, igual pueden estar algo flojos, pero igual te dejan con algo, con esta realidad, y te dejan con una sonrisa en la cara.
El combate estuvo muy bien hecho, porque cuando ves a Ellsworth entrar y estar ahí frente a AJ Styles, AJ primero está muy over, y luego también hay como algunas, como que a veces el chiste de Ellsworth ya como empieza a ser un poco repetitivo y ya se ha visto, así que no está tan over como lo estaba cuando empezaba a aparecer en SmackDown, pero el combate se trabajó tan bien que cuando llegas al final, la gente quiere que gane Ellsworth, y cuando gana es muy emocionante, cuando cae AJ y luego el Notching Music y finalmente cuando descuelga el contrato. Por eso me parece que se hizo muy bien. La gente se emocionó al final, Ellsworth llorando por su victoria, emocionado con Dean Ambrose. Muy bien hecho, y obviamente estoy de acuerdo contigo en que AJ y Ambrose son los únicos que ahora pueden competir con el título, porque todo el resto de gente importante de SmackDown está en otra cosa. Randy Orton y Bray Wyatt y John Cena está fuera. Así que tuvieron que ingeniárselas para hacer que sigan luchando entre ellos, pero que haya algo que quite la monotonía que podría haber de tanto combate solo AJ y Ambrose. Así que Ellsworth ha sido una buena solución. Ahora estamos en camino a ese combate en TLC, pero seguramente me imagino que la próxima semana Ellsworth retará por el título y nos quitaremos ya eso de que ha perdido AJ 2 veces contra Ellsworth, y que bueno, ahora AJ podrá ganar finalmente. Y llegaremos a ese combate en TLC para cerrar, tal vez, ya con esta historia de AJ y Ambrose y entrar de camino a Royal Rumble.
Sí, hay varias opciones que se pueden manejar. Imagino que quizás Ambrose puede tener alguna lucha por allí. también existe esta posibilidad de que Ellsworth precisamente rete directamente ya a AJ Styles, porque con esta lucha también se pactó esa oportunidad, una futura oportunidad por el título. O igual podemos esperar que pase TLC y ya luego, digamos, AJ Styles retiene el título. Entonces Ellsworth se puede acercar, bueno, tú retuviste ante Dean Ambrose, pero yo quiero luchar contra ti ahora. Y ahí también luego podemos ver a AJ Styles ganando finalmente a James Ellsworth y se va a sentir como un gran campeón. Es que el trabajo de AJ Styles ha sido fantástico y por eso no se ha sentido menos contra alguien como James Ellsworth, porque James Ellsworth tiene victorias, sí, pero solamente ante AJ Styles, y han sido muy cuidadas. Son victorias muy detalladas, así que no creo que haya afectado en nada realmente, más que hacer que el show sea uno entretenido. Así que por esa parte muy bien. Y claro, hay que pensar entonces ya de camino a futuro. Ya cierra TLC, cierran varias realidades, varias historias. Y ahora, de camino al Royal Rumble, ¿qué se puede hacer? Porque uno también se pone a pensar en eso, que bueno, estaba por ahí Undertaker, John Cena volvería, pero entonces, ¿cómo quedaría el panorama de SmackDown de camino ya adiendo mucho a futuro? Pero ¿cómo iría el camino de SmackDown a WrestleMania? Porque, bueno, ¿cuáles son los candidatos a ganar el Royal Rumble de SmackDown? Tal vez John Cena vuelva, John Cena contra Undertaker, o se retan John Cena y Undertaker, pero por el título. ¿Quién más puede enfrentar a AJ Styles que no sea Dean Ambrose en WrestleMania? Porque a mí no se me ocurre nadie, a menos que haga otra historia allí de, bueno, quizás hacemos esto de John Cena contra Styles, pero de nuevo está Undertaker, está Randy Orton, Bray Wyatt, hay que mover un poco las fichas, organizar un poco la baraja, pero se presta para cosas interesantes y ya estaremos esperando entonces a ver qué hace SmackDown la próxima semana.
Por cierto, Taker dijo que iba a estar regularmente ahora en SmackDown y la primera semana ya no está, pero veremos si aparece pronto. Claro que no tuvo consecuencias porque no perdieron el combate de equipos principal en Survivor Series, pero veremos si aparece. Seguramente para Royal Rumble estará por ahí. Y así estuvo SmackDown esta semana, un buen show. Esperemos que siga así, especialmente porque la próxima semana es el último antes de TLC. Veremos de tener un buen SmackDown la próxima semana, un buen TLC, y estaremos comentando todo eso la próxima semana, pero también estaremos con Walter antes, este sábado, comentando Lucha Libre.
Sí, exactamente. Tenemos entonces ya para la próxima semana TLC. La próxima semana nos esperan aquí en Post SmackDown. Estaremos viendo qué nos depara SmackDown para ese evento. Y este sábado tenemos Lucha Libre, que hay algunas noticias interesantes, sobre todo en la parte independiente de México. Algunas cosas que han sucedido por ahí en el Consejo Mundial, torneos, también de parte de AAA. Lucha Libre cierra su temporada y ahora cierran ya el año. Dejaron algunas cosas de camino al próximo año, a ver si vuelve Lucha Azteca en televisión. Pero sí, estaremos comentándolo entonces en su momento. Y como siempre, nos las pasamos bien aquí con cosas noventeras, con cosas extrañas que suceden en SmackDown, pero cosas que al fin y al cabo nos divierten y que esperemos la próxima semana no sea la excepción. Así que a todos un abrazo y gracias por su atención.
Estamos con Post SmackDown todos los martes y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Estaremos de vuelta mañana con Inbox respondiendo preguntas que ya hay muchísimas en la bandeja sobre Survivor Series, lo que ha pasado en Raw, en SmackDown, lo que viene para TLC, ideas ya que surgen sobre Royal Rumble, WrestleMania, lo de Goldberg y Lesnar, mucho que comentar mañana seguramente, respondiendo preguntas en Inbox. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.